Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM.
Bien, estamos de vuelta en Contigo. Pedro Ruchurtu y Thaís Peñalver les están hablando hoy desde este espacio mientras María Corina está en la calle. Y antes de continuar queremos pues repasar algunos titulares importantes que nos gustaría pues compartir con ustedes. Como ya saben, diputados opositores marchan junto a la sociedad civil, gremios, académicos y sindicatos desde Plaza Venezuela hasta la Asamblea Nacional. Ya hay represión y pues obviamente una arremetida brutal por parte del régimen. Lo estamos siguiendo en vivo y hemos ya escuchado testimonios de lo que está ocurriendo. De igual manera, la OEA celebró ayer reunión extraordinaria para tratar situación de Venezuela a pesar de los intentos de Bolivia para impedirlo. El PSUV también marcha desde la esquina de la Defensoría hasta la esquina de San Francisco. Y hemos escuchado también pues un poco lo que han sido declaraciones de algunos voceros del régimen desde esa concentración, pues radicalizándose y conversando un poco, acusando a la oposición de golpistas, etcétera. De igual manera, detenido Roberto Enríquez, presidente del partido Copay, por instigación a la rebelión. Y nos dicen que tenemos una llamada al aire de Andrés Catalán desde el estado Mérida. Buenas tardes. ¿Cómo? Andrés. Buenas tardes, Andrés.
Hello. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal? Gracias por llamar.
Bueno, mire, el panorama es sencillo, es decir, estamos en el mismo punto que tenemos hace 18 años, es decir, estamos en la nada absoluta. Esto es un país que nada hacia ningún destino, es decir, no tenemos ninguna nada seguro, es decir, el futuro es incierto, una economía deplorable, una inflación destructiva, un aparato productivo venezolano en el suelo, un conjunto de activistas políticos que son un desastre, los de antes y los de ahora. Es decir, tenemos una asamblea que no tiene ningún tipo de poder, tenemos un gobierno que está atornillado al poder y jamás quiere irse, tenemos unas instituciones que están plegadas totalmente al ejecutivo. Es decir, es un país al revés, es un país bizarro. Si la gente está se debate entre la basura y las colas de hambre, hospitales destruidos, planes que se fotografían con la ministra Valera, es decir, planes que están en la playa, es decir, esto es una locura, esto es un país de verdad que, es decir, sui generis, es algo nunca visto en ninguna parte del planeta, pero esto es Venezuela. Hasta luego.
Yo no creo que esto sea Venezuela, esto no es Venezuela, esto es lo que ha sembrado Hugo Chávez y ejecuta con la frialdad de un cirujano Nicolás Maduro. Hay un grupo de chavistas a quienes les gusta este modo de vivir, pero los venezolanos no somos así. Lo que pasa es que un país no solamente tener carro, trabajo y techo. Un país es otra cosa, un país es compromiso y arraigo y sentido de pertenencia. Un país es otra cosa y nosotros tenemos que aprender de una buena vez a ser venezolanos y a velar por esta tierra. Ahí están los diputados, pudimos haberlos criticado, pero hoy es un momento de cerrar filas, quiero insistir en eso. Están nuestros dirigentes políticos llevando, ojalá no lleven plomo, pero están llevando gas pimienta, gas paralizante, les están trancando los accesos a la Asamblea Nacional. Así tenemos es. A nuestra dirigencia política en la calle en ese momento. ¿Eso no es lo que queríamos? ¿Eso no es lo que estábamos pidiendo? Bueno, está ocurriendo en este momento.
Así es, ¿no? Y un poco rescatar la importancia de que nosotros como ciudadanos también tenemos un deber importantísimo de cambiar las cosas, ¿no? No solamente pretender que sea la dirigencia, sino también los ciudadanos participen de ello. Tenemos también a María López desde el estado Vargas. Buenas tardes, María.
Muy buenas tardes. Felicidades.
Gracias por llamar.
A todos. Pero yo voy a hacer tres comentarios breves y puntuales.
Adelante.
Primero, lloro en nombre de todas las madres dolidas, bueno, porque yo perdí a mi madre, y yo no me canso de decirlo, perdí a mi madre querida por falta de medicina. La llevamos todos los hospitales aquí en Caracas y no fue imposible conseguir la medicina para mi madre. Y a su vez, esa misma vida en el hospital de La Guaira, el periférico, habían niños, jóvenes, personas mayores en las mismas condiciones de mi madre. Yo le hago un llamado de corazón, que no bajemos la guardia, es hora de actuar, por centenares de personas que han muerto en los hospitales, que ahorita padecen un hospital por falta de medicina, salgamos a la calle, salgamos del tirano. Maduro tiene que responder por el genocidio que se está cometiendo en Venezuela. Y por otra parte, hay, Maduro dice que el diálogo es la paz, que para que haya paz en Venezuela es el diálogo. No, señor Maduro, la paz en Venezuela empezará cuando usted salga del poder. Usted ha cometido muchísimo, muchísimo gravedad en todos los aspectos de la vida humana, ha violado los derechos fundamentales de nosotros. Y esto, mire, yo digo que esto lo tienen que pagar porque es en manos de niños, personas muriendo en hospital, y en este caso mi madre. ¿Quién me regresa a mi mamá? ¿Quién me la devuelve? Nadie. Es un dolor que no hay cómo definirlo, porque lo viví cuando mi mamá pilla la atención. ¿No? ¿Aló?
Sí, la estamos escuchando.
¿Aló? Sí, te escuchamos, María.
Bueno. ¿Aló?
Sí. Sí, te escuchamos. Gracias por tu llamada.
La acompañamos en sus sentimientos, señora María.
Muy duro, y esto creo que ahí es lo que hemos venido conversando, lo que reitera es la necesidad del cambio, ¿no? La urgencia del cambio.
Que se llamen, que se vayan. Yo creo ya, que le tenemos que cambiar la palabra cambio porque se vayan.
Así es.
Que se larguen ya de una vez. No los queremos aquí. Sí. Han hecho muchísimo daño. Cada muerte, como les dijo Almagro a Nicolás Maduro en una de sus cartas, nunca podrás devolver la vida a los niños que han muerto en los hospitales venezolanos por falta de medicina.
Así
y
es.
La falta de medicinas en Venezuela tiene un culpable. Se llama Nicolás Maduro y todo el grupo que lo apoya, lo respalda y está en este momento con él en esa manifestación.
Así es.
Fallida además también.
Totalmente. Urge, como dices tú, que se vayan. Y bueno, voy a cambiar un poco el tema. Sin desviarnos demasiado, para que conversemos un poquito sobre lo que fue el día de ayer en la OEA. La OEA aprobó una resolución que afirma que hay una grave alteración del orden democrático en Venezuela, y además es curioso porque no había resolución sobre Venezuela en la OEA desde el año 2002, Thaís. Digamos, en la OEA existen dos tipos de documentos, declaraciones y resoluciones. Las declaraciones suelen ser más posiciones políticas o digamos llamados de atención, pero la resolución es vinculante. La resolución fija una hoja de ruta, fija una ruta de acción, y es interesante porque desde el año 2002, desde los hechos de abril, que además trajeron como consecuencia que el entonces secretario general César Gaviria viniera a Venezuela con una mesa de diálogo y la coordinadora democrática de aquel momento, etcétera.
Llegó el día 17 de abril aquí a Venezuela.
Correcto.
Horas después de los sucesos.
Así es. Y hubo consejo extraordinario permanente sobre la situación en Venezuela. Y ayer nuevamente el tema se pone sobre el tapete, se aprueba un documento por unanimidad, es decir, no hubo votos en contra, votos a favor y 4 abstenciones. Se aprueba una resolución que, entre otras cosas, llama a lo que ya era digamos una especie de solicitud de la mayoría de los sectores opositores en el país y de América Latina, que es la reunión de cancilleres, que en principio lo que trae como consecuencia es avanzar en la aplicación de la Carta Democrática y la eventual suspensión del país de la Organización de los Estados Americanos. ¿Qué lectura le das tú a esto, Thaís?
Bueno, yo me voy por la parte jocosa de esto. Ayer sufrieron los embajadores en esa sesión lo que hemos sufrido y padecido los venezolanos a lo largo de 18 años con este señor que fue a representar a Nicolás Maduro. Las ofensas, las agresiones, los insultos, el cinismo, el comportamiento soez. Ese señor sacó de sus casillas a esos embajadores que además tienen como principio ser muy, muy comedidos. Y tú sabes de eso mejor que yo. Y ayer se vivió una cosa espantosa, espantosa. Ayer ellos viven, yo me imagino que se habrán imaginado pobre gente, pobre pueblo de Venezuela. Porque si esto es este muchacho demandado, ¿cómo sería ese malvivir con Hugo Chávez vivo, como gritaba y como despotricaba, y con este que no se queda atrás?
Así
los
es.
Insultos, eso es lo que hemos padecido. Y yo, era lo mientras los veía, mientras veía esas escaramuzas, porque logró levantar, y bueno, la de la semana pasada también, logró levantar los ánimos, puso a la gente muy agria, porque no son personas decentes. Así se comporta quien está defendiendo una cantidad de delincuentes.
Así es.
Y eso es lo que están mandando aquí. Y yo creo que ya se sentó un precedente, ya en la OEA saben que estos personajes no están defendiendo ni un proyecto, ni una revolución, ni un gobierno. Están defendiendo a una sarta de delincuentes que lo que tienen es miedo de poner un pie fuera de Venezuela. Yo celebro lo que ocurrió ayer, pero básicamente por eso que te estoy comentando, Pedro, porque entendieron con qué lidiamos nosotros aquí en Venezuela.
Sí, no, además es una sesión histórica, como bien lo decías tú, y recordando además que Venezuela, el gobierno venezolano fue el primero que había pedido aplicación de la carta en el caso de Honduras, por ejemplo. Y además tuvo días, semanas después de haber aprobado la Carta Democrática en el año 2001, en abril del 2002 ocurren los hechos en Venezuela, y también pues hay un precedente de con respecto a la Carta Democrática, y hoy pareciera que bajo el argumento de la intervención y la injerencia pues no quieren aceptar que han cometido un golpe de Estado, ¿no? Y llamaba la atención también el día de ayer un poco la intervención, uno, bueno, la presencia de la canciller Susana Malcorra de Argentina, con un cambio de postura además importantísimo a nivel de la región. Hace un año muy a favor del diálogo y en esta oportunidad muy más bien a favor de sancionar a Venezuela en la OEA, pero además lo interesante de esta participación de Susana Malcorra ayer en la OEA es que ella iba como representante de Mercosur, porque es la presidenta pro tempore de Mercosur, y la posición que ella da desde el bloque, que además respalda lo ocurrido el día sábado cuando Mercosur decide aplicar su cláusula democrática, por lo que considera una ruptura del orden democrático, pues fue una suerte de guía ayer que digamos dio un debate interesantísimo más allá de del comportamiento de Venezuela, que los dejó en evidencia y que dan como consecuencia la aprobación de esta importante resolución, que además creo que otro rol que hay que destacar acá es el de México, y podemos hablar de eso más adelante, pero creo que México también está marcando la pauta desde la OEA.
Lo dijo María Teresa Belandri la semana pasada, el discurso, si se le puede llamar discurso, a lo que dijo esta señora, la canciller, la semana pasada, nos está ayudando.
Así
paradójicamente.
Es. Así es, vamos a un corte y regresamos en unos minutos.
Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM.